Daniel Chasquetti está con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Aldo?
Es un gusto saludarte, una alegría que nos atiendas. ¿Andás bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno,
Gracias por llamarme.
no, por favor, gracias a ti. Primero te pregunto por el fútbol. ¿Te tiene atento o no, más o
Sí,
menos?
por
Ah,
supuesto.
claro, hombre de fútbol también.
Por supuesto.
Pero bueno, pero a Daniel, politólogo, un referente de este equipo, lo convocamos porque, bueno, Daniel, me imagino la atención que tendrás en todo este tema vinculado al subsidio anticipado, ¿no? Porque, claro, uno se pone a hablar de este tema y se encuentra con reacciones de la gente muy fuertes, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pague toda esta plata, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué está pasando en este momento? Estábamos revisando por aquí un informe del diario El País donde, o sea, se hace referencia a lo que tiene que ver con un informe de la Cámara de Representantes enviado a la vicepresidenta Topolansky, donde se da cuenta que desde el año 94 una decena de diputados dejó la banca y casi todos se acogieron al subsidio, ¿no? Que les corresponde por la ley, ¿no? Por ejemplo, aparece en marzo del 94 Democracia Avanzada, Marcos Carámbula. Después apareció Humberto González Perla del Partido Socialista por Paysandú, que renunció pero no pidió subsidio. Carámbula había planteado también sus temas. En fin, es un listado importante que aparece por allí, pero claro, llegamos a un tema en el cual estamos hablando de qué es esta historia de los beneficios, también sobre la mesa cuando los legisladores cobraban hasta 3 años de subsidio. Daniel, ¿qué te parece si nos contás un poco, en base a tus estudios y tus conocimientos, de la salida de la dictadura por acá, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco todo lo que tiene que ver con los beneficios a grandes trazos que tienen los legisladores en nuestro país cuando, bueno, se quedan sin banca, por ejemplo, o renuncian?
Claro, mira, a mí me da la impresión que en la actualidad tenemos una sensibilidad hiperdesarrollada respecto a cuánto gastamos en nuestros políticos, en nuestros representantes, producto de, bueno, de todo un conjunto de eventos que adquirieron notoriedad pública, ¿no? Y en cierto modo, esta es una discusión complicada si no se reflexiona, en respecto a una serie de hechos, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener un cuidado de que no se instale entre la población la idea de que nuestros políticos, a ver, se enriquecen o están o cobran dineros absolutamente onerosos para las arcas públicas. O sea, nuestros legisladores están bien pagos, pero tampoco son políticos que se enriquezcan en términos comparados. Digamos que estamos a mitad de tabla cuando consultamos, bueno, cuánto es su salario. Y bueno, en ese sentido a mí me gustaría hacer una reflexión
Sí.
respecto a por qué hay que pagarles bien.
Sí.
Porque, a ver, no siempre fue así esto, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX los parlamentarios no tenían salario.
En el siglo XIX, bien.
No, recibían dietas. Cada vez que iban el periodo de sesiones en la Constitución de 1830 duraba 6 meses, iba de marzo a septiembre, y durante esos 6 meses se reunía el Parlamento, y cada vez que venían se les pagaba una dieta. Cuando el Estado no tenía fondos, el Estado estaba quebrado, no se les pagaba. Y recién en el último cuarto del siglo XIX se comenzó a establecer partidas en el presupuesto para pagarle a los parlamentarios. O sea, con el desarrollo de una clase política autónoma, del poder económico, eso que también nos cuenta Real de Azúa en El Patricio Uruguayo. Cuando se diferencia esa clase política, en eso tiene mucho que ver la aparición de Valle de Ordóñez y el vallismo, es que cuando, digamos, los parlamentarios comienzan a tener una autonomía. La reforma constitucional de 1917 estableció el salario de los parlamentarios. ¿Cuál era la idea de que los parlamentarios sean autónomos del poder económico? La idea es que, bueno, que individuos que provienen de clases bajas o de clases medias puedan dedicarse a la política.
Sí.
Si no están bien pagos, la política se vuelve un hobby y una práctica de las clases altas. cuyos ingresos están garantizados por otros medios, ¿no? Ya sea por herencias o por negocios familiares. Entonces, el pagar y profesionalizar a los políticos es una medida democratizadora. El problema está en que, bueno, es que en que esa profesionalización y ese blindaje a políticos de clase media que se dio a comienzos del siglo XX se pasó de rosca, por decirlo de algún modo, sí. Luego de los años 40, ¿no? Porque allí se comenzó a desarrollar un estatuto de grandes beneficios, ¿no? O sea, los parlamentarios comenzaron a tener las jubilaciones fáciles, ¿no? Es decir, podían jubilarse definitivamente o temporalmente, cada vez con menos restricciones, ¿no? Al principio cumpliendo dos legislaturas, luego cumpliendo una, y no había subsidio, ¿no? De ese modo, cualquiera que entrara en política podía quedarse sin el cargo y tenía garantizada una jubilación, aunque sea temporal. Esto luego se fue exacerbando cuando a comienzos de la década del 50 se votaron normas donde se establecía que, bueno, que los jubilados ganaban igual que los activos, ¿no? O sea, los parlamentarios jubilados temporalmente ganaban igual que los activos. Lo cual era un disparate, ¿no? Uh-huh. En la década del 60 se fueron agregando más y más beneficios, por ejemplo, que los familiares directos, una vez muerto un ex parlamentario, cobraban igual que los jubilados, y como los jubilados cobraban igual que los activos, el gasto era tremendo, y la frutilla que adornó la torta fue la posibilidad de importar autos baratos, autos sin impuestos del exterior. Una norma que duró poco tiempo, pero que fue casi escandalosa, yo creo que estuvo en vigencia algo así como 8 o 9 años, y que terminó por generar la idea, bueno, de que los políticos eran unos vivos, ¿no?
Claro, sí.
Todo eso antes de la dictadura. ¿Qué ocurrió, no? Con el golpe de Estado, a la salida, en la transición, los políticos uruguayos eran muy autocríticos de toda esa etapa y ese proceso. Uno lee hoy las cosas que decían en ese momento y encuentra que los políticos uruguayos eran mucho más autocríticos que lo que terminaron siendo, digamos, 15 o 20 años después, ¿no? Durante la transición, muchos políticos uruguayos, entre ellos el expresidente Sanguinetti, sí, pero también gente vinculada al Partido Nacional y a la izquierda, estaban convencidos que, bueno, que es cierto que el golpe de Estado había obedecido a factores económicos, políticos, etcétera, pero que en realidad buena parte de la responsabilidad estaba en los propios partidos políticos. Y a la hora de hacer el listado de esas responsabilidades, esas responsabilidades tenían que ver con malas decisiones, obviamente, con actitudes políticas que no contribuyeron en nada para que la crisis de los 60 fuera resuelta, pero también por cosas como estas, ¿no?, que generaron un desprestigio frente a la ciudadanía. Entonces, durante el primer gobierno democrático comienza a desmontarse ese estatuto altamente beneficioso que se desarrolló a partir de la década del 40. Entonces se eliminaron las jubilaciones, se eliminaron la posibilidad de que los jubilados ganaran igual que los activos.
Sí, los activos.
Y a cambio, ¿qué se puso? Se puso un seguro. Decimos un seguro porque en realidad es el equivalente que la gente entiende, ¿no? Es como una especie de seguro de paro bastante más extendido. Primero por 5 años, luego en los 90 fue modificado, acortado 3, y finalmente acortado a 1 año. Ese seguro o compensación, sí, está basado en la idea de que, bueno, de que en realidad un individuo que entra como servidor público, como representante, que es elegido, no tiene la posibilidad de seguir indefinidamente. Cada 5 años tiene que salir a comparecer, rendir cuentas y volver a ser electo, por lo cual no es exactamente igual que cualquier otro trabajo, ¿no? donde, bueno, las condiciones o contractuales entre el trabajador y el patrón están sometidas a otras reglas. Se pensaba que con un año se le daba tiempo suficiente a la persona, al legislador, para retornar al mercado laboral. Y bueno, durante un tiempo esto fue aceptado como un hecho, ¿no? Uh-huh. Y además, si miramos la lista de los que lo usaron, realmente son pocos. No nos tenemos que olvidar que son cientos y cientos de legisladores que han pasado desde 1985 a la fecha. Y estamos hablando de algo así como 10, 12, 13 son casos pocos, en la Cámara de Diputados.
Es un detalle importante, son pocos los casos.
Exacto. Es decir, son pocos los casos de individuos que renuncian antes de completar su mandato. Los que completaron su mandato y no fueron reelectos, todos tomaron ese subsidio, y de hecho ese subsidio, cuando uno habla personalmente con algunos exlegisladores, fue realmente beneficioso para reinsertarse en la vida económica. Ahora, el problema es que los uruguayos hoy parece están demandando, habría que ver encuestas, pero parece están demandando la idea de transformar este estatuto en un estatuto común y silvestre, ¿no?
Claro.
Que se le dé 6 meses y el 85% del sueldo como si fueran trabajadores comunes.
Un seguro de
paro.
En
todo caso, eso habría que discutirlo. Bueno, si eso es bueno o es malo, yo tiendo a creer que eso es malo, que en realidad deberíamos mantener este blindaje, esta cobertura como garantía, y en todo caso deberíamos discutir un poco más, que yo creo que este es el corazón de la discusión pública que tenemos, es si estamos aplicando bien las reglas, ¿no? Porque yo creo que Sendic tiene derecho a cobrar ese subsidio, y que en todo caso la gran discusión es si se está pagando en el momento correcto.
Claro, porque la opinión pública, que el otro día entrevistábamos al doctor Correa Freitas y decía, la gente tiene que leer la Constitución, eso no va a pasar en la práctica, ¿no? Que la gente se ponga a leer en términos generales la Constitución no es algo normal, ¿no? Pero primero se pensaba que Sendic, al renunciar a su cargo como vicepresidente, perdía todos los beneficios en el Parlamento, pero esto no era así finalmente.
Es cierto. Uh-huh. Y bueno, también
el debate pasa por si es ahora o al final del periodo que lo tiene que cobrar.
Claro, lo que ocurre acá es que, bueno, me parece es como que se están cambiando las condiciones de la salida de Sendic. O sea, Sendic renunció obligado, una gran presión de la oposición y luego adentro de su propio partido. Parecería razonable que, bueno, que la idea era, bueno, se va, la crisis se cierra, la renuncia es tramitada rápidamente sin discusiones ni debates, es un pacto entre la oposición y el Frente Amplio, y se le paga el subsidio y cerrado el caso. Lo que ocurre es que, ese acuerdo de rápido trámite está empezando a ser perforado por legisladores mismos de la oposición, que primero se enojaron o se quejaron algunos de no haber discutido correctamente, no haberle hecho pagar un precio político a Sendic y al Frente Amplio cuando se aceptó su renuncia. Y ahora, estableciendo la idea de que Sendic fue un mal administrador en ANCAP, le hizo perder dinero al Estado, y además, una vez que renuncia como parlamentario, tenemos que pagarle una fortuna. Y bueno, ese tipo de discusiones es producto de la competencia política. Hay algunos legisladores, dirigentes de la oposición que están viendo en todo este evento la posibilidad de obtener algún tipo de rédito. Pero yo creo que es un juego peligroso porque se termina erosionando la credibilidad no solo en Sendic, sino en el conjunto de la clase política.
Claro.
Ya ves que en esta lista de legisladores que renunciaron antes de terminar su mandato, hay legisladores de más de un partido, ¿no? Aunque la mayoría son del Frente Amplio, hay también de los partidos tradicionales. Y esto lleva a pensar que, bueno, que en realidad este es un derecho que han gozado no solamente los que ahora gobiernan, sino absolutamente, por lo menos los tres grandes partidos.
Si tú tenés conocimiento, Daniel, si alguien, algún legislador se llegó a acoger a los 3 años de subsidio que se otorgaban hace ya unos años, hace tiempo atrás, ¿no? Porque eso es un detalle que llama la atención. Primero eran 5, después fueron 3 y ahora quedó en un año, ¿no?
Claro, es que en realidad yo considero que ese es el desmontaje del estatuto extremadamente fuera de lugar que se montó entre la década del 40 y la década del 60.
Claro, sí.
Primero bajándolo a 3 y luego a 1, producto de que, bueno, de que en realidad esto los ciudadanos no lo ven bien. Uh-huh. Tener una persona 3 años recibiendo un pago. Lo otro que tenemos que pensar es que en muchos casos, yo no conozco investigaciones, pero he conversado con algunos dirigentes que a veces confiesan cosas, ¿no?
Sí.
Muchas veces el cobro de subsidio no va directo al bolsillo del renunciante, ¿no?
A ver, sí. Sí.
Claro. A ver, un legislador renuncia a su banca, se acoge al año de compensación y ese dinero que ingresa no va directo al legislador, sino que va al partido o al grupo político al que pertenece. Uh-huh. Entonces, en el debate público hoy nosotros estamos manejando nombres, que fulanito cobró el subsidio durante un año, que, uh-huh. que menganito cobró el subsidio durante el año, y es muy probable que en la mayoría de los casos ese dinero haya sido mayoritariamente cobrado por el sector político al que pertenece el renunciante.
Claro.
¿Para qué? Bueno, para lo que siempre termina siendo el principal rubro en el funcionamiento de los partidos, que son las campañas electorales, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, si vamos a rastrear, por ejemplo, qué pasó con el subsidio de Andrade, ¿no?
Por ejemplo, si el caso más claro.
Miembro del Partido Comunista.
Sí, sí.
Es muy probable que ese dinero se lo haya quedado el propio partido.
Sí.
Pero bueno, no tengo evidencia, pero es algo que me imagino.
Es algo que uno se puede imaginar,
con otro,
claramente, ¿no?
¿No?
Sí.
Disculpame, no te escuché.
No, que es algo que uno se imagina, ¿no? Porque Andrade ha sido un hombre que dijo, no, mi lugar está en el sindicato, me voy del Parlamento, ¿no?
Claro.
Y cobró el subsidio.
Claro,
pero es un tema que puede ser perfectamente razonable pensar que es un dinero que aportó a su partido, ¿no?
Claro, después hay algunas renuncias muy curiosas en el último año electoral, que deberíamos tratar de entender, pero
sí.
A mí yo me imagino que también están vinculados con eso, porque si un renunciante se le paga inmediatamente el dinero, bueno, un grupo político que esté medio pobre perfectamente podría hacer renunciar a sus legisladores, cobrar el dinero, es como una especie de ingreso permanente en el año electoral que puede ser utilizado para hacer campaña, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto me parece que es una práctica que está mal.
Claro,
yo concuerdo con
todo,
la mayoría,
¿no?,
de los constitucionalistas, sí, de que en realidad esto debería pagarse una vez terminado el mandato, precisamente, uh-huh, para evitar esto, ¿no?
Sí,
para
sí,
evitar,
sí,
un uso inadecuado de ese subsidio por parte de los partidos políticos.
Uh-huh.
El subsidio debería estar destinado a la persona con el fin de que se reinserte en la sociedad, se reinserte en el mundo económico, en el mundo laboral.
Sí, Sanguinetti, que fue el que redactó el numeral 10 del artículo 77, decía el otro día que se ha desvirtuado un poco el espíritu de esta normativa, y él contaba que el origen de este artículo, de este numeral y este artículo, esta modificación o esta implementación que hizo este numeral 10 del artículo 77, tenía como objetivo evitar las cooperativas electorales que se daban tiempo atrás, cuando tú hacías referencia a todas estas cosas, ¿no?
Que siguen existiendo, ¿no?
Bueno,
por ejemplo, en el Frente Amplio han existido alrededor de la banca de La Valleja, una banca del MPP, donde varios legisladores, por lo menos 3, en el periodo pasado compartieron la banca con un acuerdo de que el primero estaba un año, el segundo estaba 2 años y el tercero 2 años, y cada uno que va renunciando generaba automáticamente el derecho a cobrar el subsidio.
¿Cuánto tiene que estar, Daniel, una persona para generar jubilación? Un año, ¿no?
Un año de trabajo.
Un año de trabajo. Bueno.
Sí. En ese sentido es muy parecido a la ley de jubilaciones de 1940, donde, bueno, también se le exigía un año de cumpliendo el cargo como para poder acogerse a una jubilación anticipada, y por tanto se observaban casos extremadamente raros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, intendentes que pedían licencias como intendentes y se iban a hacer suplencias al Parlamento para juntar los días, porque era mucho más beneficioso jubilarse como intendente. Pero claro, eso pasaba en la década del 50 y del 60, ¿no?
Uh-huh.
Luego del 85 eso no volvió a pasar, todo esto fue desmontado y lo que tenemos, vuelvo a repetir, es algo así como el resultado de una gran poda que hicieron los políticos con el fin de no ser cuestionados por la ciudadanía.
Claro.
Acá estaríamos ingresando, yo diría, en un nuevo cuestionamiento que llevaría a que dedicarse a la política sea todavía menos atractivo que lo que era antes, ¿no? O sea,
claro,
¿por qué?
Sí.
Bueno, porque en realidad si van a ser tratados los políticos como un trabajador común y corriente, los parlamentarios, los representantes, bueno, tal vez mucha gente decida no dedicar su vida a eso y dedicarse a los negocios.
Claro, y volvemos a lo que tú mencionabas hoy, ¿no? Un poco el espíritu de toda esta normativa, que es que de alguna manera pueda acceder a la tarea parlamentaria una persona de orígenes humildes y otra que no lo es, ¿no?
Claro.
Esto posibilita también eso. El hecho es, Daniel, ahora cuando uno está en la actividad parlamentaria, ¿no? Yo tengo empresas y entro al Parlamento, tengo que renunciar a mi actividad empresarial, tengo que ceder mis negocios a otra firma. ¿Cómo es que se maneja eso en términos generales?
Bueno, lo que se hace normal, sí, desde luego. Los individuos que actúan como representantes del pueblo.
Sí.
Tienen que tomar distancia de los intereses particulares y en ese sentido lo que hacen es transferir sus empresas
sus propiedades, por ejemplo, el campo.
Propiedades no, me refiero a negocios.
A negocios.
Negocios empresariales, escritorios de abogados, etcétera, uh-huh. etcétera, se transfieren a familiares, a personas que van a actuar en su nombre, ¿no?
Sí.
Nunca se desprenden absolutamente de eso y por eso es que existe cierta desigualdad, digamos, ¿no? Hay muchos legisladores que si renuncian y se van, automáticamente tienen a dónde trabajar.
Uh-huh.
Pero hay otros que no.
Hay otros que no. Hay otros
exacto.
Sí.
Eso depende de la trayectoria personal, de dónde viene cada uno.
Sí.
Y tener, bueno, un estatuto de protección para esos legisladores. Yo lo trato de ver o lo entiendo, creo que esa ha sido la filosofía histórica en Uruguay, apunta bueno a equilibrar, no a generar una equiparación de forma tal de que la política no se transforme en una actividad de una élite, sino que sea un fiel reflejo de lo que es la sociedad uruguaya.
Ajá. Daniel, te pregunto esto, yo sé que tenés la respuesta, un oyente lo preguntaba recién, Cuando el titular de la banca solicita licencia y viene el suplente va a cobrar por estar allí, ¿no?
El obviamente. Suplente cobra, pero fíjate vos que...
La pregunta es si los dos siguen cobrando, es lo que me
pregunto. No, pero no cobra de manera distinta al titular, ¿no?
Ajá.
Esta es otra prueba de lo que yo llamo desmontaje de beneficios, porque...
Sí.
¿Qué ocurría? Que... Vos sabés que el régimen de licencia de los legisladores se adopta por ley.
Sí.
Entonces, en 1948 se aprobó una ley donde teníamos un sistema muy rígido y donde el suplente cobraba un salario similar al titular.
Bien.
Era muy rígido porque solamente podía pedir licencia un legislador cuando se enfermaba o cuando tenía una misión en el exterior. Y nunca podía ser por menos de un mes. Necesitaba la autorización de su partido político.
Sí.
Esto fue flexibilizado en 1994. Se aprobó una ley que reformó ese el sistema de licencia de los legisladores, y hoy el sistema es muy flexible. Los legisladores pueden pedir licencias por 4 o 5 razones. Uh-huh. Y una se llama motivos por personales, entonces entran muchas veces suplentes por un día, sí, por 2 días, por 3 días, sí, y no se les paga como al titular. No se les paga por jornada trabajada, ¿no? En realidad, más que por jornada, por reunión a la que participan. O sea, si un suplente está cubriendo una licencia y es convocado a una reunión de comisión, bueno, ese día se le paga. Se le paga el jornal, digamos, ¿no?
Sí.
Si al otro día tiene una sesión de plenario, ese día se le paga. Pero si luego viene el fin de semana, bueno, los días del fin de semana no se le pagan. Entonces, tenemos un sistema de suplentes flexibles, uh-huh, entre un número grande de suplentes, pero cobran de manera muy limitada, ¿no? Porque su ingreso está muy atado al nivel de actividad que tienen como suplentes. Uh-huh. Entonces, Daniel, no estamos, sí, duplicando, sí, los sueldos con los suplentes.
Bien, en el final te quería pedir una interpretación política, una lectura política de esto que está pasando, ¿no? Porque uno se pone a pensar, la figura de Raúl Sendic ha sido una figura que ha caído en desgracia a nivel de opinión pública, ¿no? Eso está claro, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora la vicepresidente Lucía Topolansky adopta esta decisión administrativa de darle este subsidio anticipado que genera tanto cuestionamiento, porque mucha gente, muchos uruguayos creen que ni siquiera debería cobrar un peso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué te parece desde el punto de vista político? ¿Cuánto le puede salir esto al Frente Amplio desde el punto de vista político? ¿Te parece que da para una interpretación por ese lado?
Bueno, sí, a ver, esto ya tuvo un costo. Yo creo que lo hablamos en una, sí, hace unos meses. Uh-huh. Yo decía, esto ya tuvo un costo para el Frente Amplio. Cuando miramos las encuestas, vemos que durante los años 2015 y 2016, la intención de voto del Frente Amplio cae casi como 10 puntos. Uh-huh. Al mismo tiempo, la intención de voto de algunos partidos de la oposición, sobre todo el Partido Nacional, crece 4 puntos. Cuando digo crece, digo que estos son tendencias. Estoy mirando todas las encuestas durante un tramo histórico de 24 meses.
Sí.
Hacemos promedios, hacemos restas y vemos que, bueno, el Frente Amplio está a menos 10 y el Partido Nacional está a más 4, ¿no? Esto es un costo. No tenemos forma de demostrar que esos resultados responden automáticamente al caso Sendic. Es más, yo tiendo a pensar que es la combinación de múltiples factores, pero entre esos factores, uno de ellos es el caso Sendic, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque Sendic tiene un rechazo de más del 70% de los ciudadanos, su futuro político está absolutamente comprometido. Yo creo que los dirigentes políticos de la oposición, los legisladores de la oposición, esto lo saben, y creo que ellos entienden que este es un tema muy sensible para la mayor parte de la población, que tiene una mala visión sobre Sendic, y bueno, seguir manteniendo el tema digamos, en el debate público, les permitiría seguir ampliando ese beneficio, ¿no?
Claro.
Hablando en términos económicos. Uh-huh. Por esa razón yo creo que, bueno, que en realidad esto es malo para el Frente Amplio y para el gobierno, que se siga hablando de Sendic, y en esto yo creo que tiene responsabilidad la vicepresidenta, ¿no?
Sí.
Yo creo que si la vicepresidenta hubiese interpretado correctamente la Constitución, si hubiese salido a buscar dictámenes fuera del Parlamento, ella hubiese tomado la decisión de pagarle una vez culminada la legislatura, que era lo que correspondía. Como no lo hizo, bueno, hoy tendremos este debate, o se intentará.
Se intentará, ¿no? Sí.
Vamos a ver qué decisión toma el Frente Amplio, porque tiene mayoría en el Senado y, uh-huh, y puede perfectamente abortar el debate, pero sí. Pero bueno, eso también sería visto como una actitud autoritaria y bueno, en definitiva, la decisión de Topolansky está contribuyendo a mantener el tema Sendic en la agenda pública. Sí. Y eso no es bueno para el gobierno ni para el Frente Amplio.
Sí, ahora yo te agrego un detalle que puede sonar, pero tenés una observación realista, ¿no? Ir por este debate en un día en el cual se define un mundial de fútbol en Uruguay es algo que no sé hasta qué punto va a concitar tanta atención, ¿no?
No, claro.
Son esas lecturas que uno dice, che, pero hoy mucha gente está con la cabeza en otra cosa.
Bueno, sí.
Son detalles, ¿no? Son
detalles. ¿Viste? No, sí, claro, pero importantes, ¿no? Porque sí. Esto además vale en todos los países, ¿no?
Claro, claro.
Ayer hablaba con un colega argentino y me decía, en Argentina hace 5 días que no se habla de la campaña electoral, no se habla de Macri, no se habla de la economía, solo se habla si Argentina va a ir o no a Rusia, y de Sampaoli, de Messi, etcétera, etcétera. Y eso pasa en todos los países.
Sí.
En verdad, uno podría decir, bueno, en definitiva, que Uruguay clasifique y que la gente esté contenta, alegre. Sí. Con los resultados de la selección, mirá, ayudando al gobierno, es cierto, es así, sí, y es así en todos los países.
Daniel, a propósito de lo que te planteábamos con Andrade, acá está Lucía con nosotros. ¿Hablaste con Andrade?
Sí, recién dialogamos con Óscar Andrade, buenos días.
Adelante, Lucía, por favor.
Buenos días, ¿qué tal?
Hablaste con Óscar Andrade.
Bien. Dialogamos con Óscar Andrade, de verdad, del Zunca. Él nos confirmó que cuando él renunció, ¿verdad?, a la bancada, él decía su cargo de legislador, él en ese momento el subsidio que le correspondía, él se lo pasó todo al PSU, al Partido Comunista del Uruguay.
Ahí, ¿cómo lo interpretabas tú? Confirmado.
Totalmente, y porque consideraba que la banca no es de él, no le correspondía, siguió cobrando, ¿verdad?, el sueldo, también fue respaldado hacia el PSU porque correspondía que ya no era parte de él.
Todo el subsidio lo
pasó al PSU.
Lo está cobrando el PSU, confirmado de primera mano.
Sí, Daniel, un 80% según nos dijo, que no recordaba bien, pero ese era el porcentaje.
Bien.
Es muy probable que también el subsidio que cobraron otros legisladores renunciantes, ¿no? Uh-huh. De la CAP-L, que era el sector de Fernández Huidobro, algunos del MPP también hayan tenido el mismo destino, ¿no? Y por eso yo digo que pagando antes de que termine la legislatura se genera este incentivo, que es un incentivo perverso, en el sentido de que, bueno, si un grupo necesita dinero para hacer una campaña, perfectamente podría ordenarle a sus legisladores que renuncien para así de ese modo tener un subsidio adicional para enfocar la campaña electoral. Y eso no es bueno, por eso me parece que esa es una razón de mucho peso para pagar luego de que termine la historia.
O sea, se desvirtúa por completo todo, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, Daniel...
Por suerte, esta es una práctica que no se ha extendido, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de pocos casos. En esta nota del diario El País,
sí,
que reflejaba el informe de la Cámara de Representantes, lo que mostraba era que no son más de 10 o 12 casos desde el 85.
Una decena, dicen, una decena.
Exacto.
Bueno, Daniel, te estamos muy agradecidos realmente por tu tiempo, por tu amabilidad, y bueno, realmente creo que los comentarios de la gente son diversos, porque toman conocimiento. Acá decían, con razón el pueblo está como está, decía Ana. Después tengo otro oyente que me dice que por fin entendió de qué se trata esto, que
claro.
Creo que es un comentario que... la idea era llegar a eso que dice este querido oyente. Que
sí,
nos dice Gabriel.
Es un tema complicado, además... ¿sabes que hay mucho mito, mucha fantasía sobre cuánto ganan los legisladores? Yo siempre digo, y lo enseño, esto es producto de investigaciones, ¿no? De haber entrevistado a muchos legisladores, de haber hecho encuestas a los legisladores. Cuando vos mirás cuánto ganan, lo que tenés que pensar que a su bolsillo llega... digamos, menos de la mitad de ese dinero, porque hay toda una serie de detracciones, digamos, uh-huh. El partido, el sector político, pagar los préstamos que toman para hacer la campaña electoral. Entonces, muchas veces en las redes sociales, sobre todo, donde hay campañas que dan mucha manija contra los políticos, me parece que a veces es un poco injusto, porque me parece que no se está reflejando cómo realmente funcionan las cosas.
Sí.
Pero eso también es responsabilidad de los políticos, de las personas.
Por supuesto.
Que se dedican a la
y un
política.
Detalle que siempre está pendiente, ¿no? La definición de la banca de quién es, ¿no? Porque ese es un tema también que 2x3 surge y siempre te consultamos por lo mismo. Se fue fulano, y se pasó para determinado partido, pero empieza el debate, pero no, la banca es de...
Viste que el gobierno anunció que va a enviar un proyecto al Parlamento.
Sí, sí, vamos a ver si qué pasa con todo esto, ¿no? Porque
sí, pero es algo que debería resolverse una vez por todas, ¿no?
Dale, Daniel, te mando un abrazo grande. Que disfrutes del partido esta noche.
Bueno, igualmente, y espero que...
¿Vas a ir?
No. Lo veo por la tele.
Dale.
Entre otras cosas porque quiero hacer zapping.
Te entiendo, claro. Claro, por supuesto, está clarísimo. Como me decía anoche un amigo, decía, sí, yo quiero que Uruguay defina rápido el partido, así me pongo a ver a Argentina.
Claro.
Dale un abrazo, bueno. Daniel, gracias.
Un abrazo, saludos.
Un abrazo grande, hasta luego.